En este momento nos comunicamos en la Argentina con Horacio Calderón, analista internacional. Muy buenos días, señor Horacio.
Pero buen día, Guillermo. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo.
Espero que esté usted bien de salud.
Sí, gracias a Dios, por suerte.
Ah, bueno. Y alá. ¿Usted nos puede ayudar a interpretar lo que está pasando en este momento en Libia, teniendo en cuenta que ha cambiado hasta el clima? Tuvieron nieve y han tenido algunas celebraciones, ya han tenido algunas conmemoraciones, pero tal parece como que la euforia deja paso también un poco a la decepción.
Concuerdo, Guillermo, con lo que usted está diciendo. Libia se ha convertido directamente en un país en el cual reina el caos, a pesar de que los medios de comunicación ahora parecen, en definitiva, haberse retirado y dejado de lado ese foco que tuvieron durante tantos meses, desde el inicio de esta llamada rebelión, que en realidad fue una intervención militar de la NATO, que apoyó a un grupo muy minúsculo de insurrectos, de bandas armadas, que en definitiva son las que están en este momento imperando en el país y donde no existe orden, donde hay crímenes prácticamente de lesa humanidad, aunque no hayan sido todavía calificados como tales, crímenes a diario, torturas, torturas de las más espantosas, persecuciones de cualquier persona que haya sido considerada simpatizante del régimen de Muammar Gaddafi, de ciudadanos negros que solamente por ser negros del África ya son automáticamente ligados a justamente esta etapa que terminó con el asesinato del líder de Libia, etcétera. Y no se avisora ningún tipo de solución a lo que está ocurriendo actualmente. Esto es realmente, parece esto salido de la famosa serie de películas de Mel Gibson de Mad Max, que hemos visto hace algunas décadas, ¿no?
Se dice que no hay policía ni ejército, que casi nadie conoce a los miembros del Consejo Nacional de Transición, que hay una especie de parlamento autonombrado que ha capitaneado la rebelión. Y pues de la persona que está visible, que es Mustafa Abdeljalil, exministro de Justicia de Gaddafi, presidente del Consejo Nacional de Transición, parece que es el blanco de todas las críticas en este momento.
Bueno, por supuesto, él en definitiva formó parte del régimen de Muammar Gaddafi, en el que culminó como ministro de Justicia, pero yo recuerdo haber dicho en este programa, si mal no recuerdo, que esta persona fue la que condenó a muerte a las enfermeras búlgaras que supuestamente habían propagado el virus del HIV en niños y jóvenes de Libia, en el marco, por supuesto, de los hospitales en los cuales estaban trabajando.
¿Qué tan cerca
de manera
usted?
Que a mí este personaje me parece lo más repudiable que pueda existir, en definitiva. Es más o menos como se trata ahora de erigir en paladines de la democracia algunos miembros que están enfrentados con Mahmoud Ahmadinejad en Irán y con Ali Khamenei, y que en definitiva cometieron crímenes con su propia población, enviando niños al suicidio solamente para que hicieran de barreminas durante la guerra con Irak. O sea que este panorama es el panorama tan siniestro como el que uno realmente esperaba, porque Gaddafi, en definitiva, al margen de ser un autócrata, un dictador, pongamos los epítetos que quieran, era actuado por delegación de 150 tribus, de las cuales había 50 principales, que le aportaban a él la masa crítica suficiente como para que pueda haber liderado los destinos del país durante 40 años, 42 años.
¿Y usted sí cree que un señor como Abderrahim El-Kib, quien es el primer ministro interino, que es un catedrático, será capaz de preparar las elecciones legislativas para junio?
Yo lo veo muy difícil, porque aparte de cuestiones de empadronamiento, de transmitirle a un pueblo que nunca tuvo una democracia representativa cómo funciona el sufragio, no van a tener la libertad, a lo mejor, hasta de conciencia, aunque los encierren en los llamados cuartos oscuros de los días de sufragio, ¿no? Ellos no se van a votar de acuerdo a lo que le diga el jefe de su tribu o de su clan o de la subtribu, etcétera. No, es muy difícil que vayan a votar realmente por el candidato que ellos consideren apropiado.
Señor Horacio, ¿y usted cree que ellos podrán restablecer su industria petrolera?
Bueno, la industria petrolera requiere varias cuestiones, tiene que haber inversión y tiene que restablecerse todo el aparato productivo, que entiendo que no está demasiado destruido. Pero el problema es que las destilerías dejaron de funcionar porque la gente que lo operaban eran extranjeros, que huyeron el primer y segundo día mediante como consecuencia de las grandes campañas mediáticas que se hicieron en base a prácticamente a mentiras, y bueno, se fueron a las fronteras para escaparse del país frente a algo que todavía ni siquiera estaba existiendo. Entonces, lo que yo quiero decir es que la industria petrolera va a volver a funcionar en la medida que tenga personal idóneo para operarla, porque los libios no están preparados para eso, nunca lo hicieron. Todos ciudadanos extranjeros, de África, de Europa Oriental, etcétera, y yo creo que eso va a requerir o el regreso de esa gente o el tomar personas adecuadas para esto. Las destilerías no fueron afectadas por Guillermo por los ataques.
Uno de esos corresponsales extranjeros que abundan por estos días le preguntó a una estudiante de Libia si había un caos, y ella le contestó: sí, hay un caos, pero que funciona porque la gente ya no se calla. ¿Estaría usted de acuerdo completamente con todo este discurso?
Bueno, pero claro, la gente puede, una cosa es que la gente hable y otra cosa es que haya bandas armadas que no responden a nadie, ni siquiera a su propio jefe, porque realmente tribales, son bandas armadas que se han apoderado de distintos lugares del país y que están secuestrando y asesinando gente. Entonces, si acá esta famosa revolución, que para mi punto de vista nunca existió, se llevó a cabo para que el país pudiera vivir en democracia y libertad al estilo Estados Unidos, al estilo Gran Bretaña, al estilo Francia, etcétera, bueno, yo creo que el resultado ha sido una situación que va a ser muy difícil remediar, y yo creo que todo esto forma parte de un plan maestro para que en definitiva Abdel Jalil o cualquiera que lo reemplace termine pidiendo la intervención de la ONU, y a través de la ONU llegará a Estados Unidos, llegará a Francia, llegará a Gran Bretaña, volverá a Italia a apoderarse de las riquezas naturales de este país y de la posición estratégica y geoestratégica que tiene Libia en el mar Mediterráneo, ¿no?
Se dice que hay casi 50.000 milicianos o excombatientes quienes de alguna forma están tratando de dar la justicia por su propia mano.
Exactamente, bueno, y eso yo creo que en definitiva desvirtúa lo que tanto se habló sobre estos personajes que en definitiva facilitaron la intervención exterior, porque recordemos el comentario que, mire, hasta los últimos días, incluso think tanks como Stratford llegaron a admitir que Gaddafi no hubiera podido resistir durante tantos años en el apoyo prácticamente masivo de las tribus del país, y admitió también que la defensa de Sirte, la cual murió Gaddafi, fue prácticamente suicida y hasta fanática. De manera tal que yo sinceramente no compro, Guillermo, la historia oficial de todo lo que ocurrió en Libia, y tampoco compro lo que está ocurriendo ahora, porque hay muy pocas informaciones. De manera tal que los medios como Al Jazeera, que estaban las 24 horas del día, durante todos los días del año, ahora informan, pero muy muy de vez en cuando, de declaraciones de Amnesty Internacional o de la agencia Ray Watch o cualquiera de estas, pero no están presentes ahí, en cada ciudad importante o en cada lugar en el cual se están produciendo las torturas. Entonces, sí. El foco mediático ha desaparecido porque se cumplió el objetivo de derrocar al régimen de Gaddafi sin tener realmente absolutamente nada organizado para poder reemplazar a este régimen, valga la redundancia, por un sistema democrático al estilo de Occidente, dada la fuerza que intervinieron para derrocar a Muammar Gaddafi, ¿no?
Sin pretender cerrar el capítulo sobre Libia, pero aprovechando su comunicación, señor Horacio, ¿qué tal si nos hace algún comentario sobre Siria?
Bueno, el tema de Siria no puede ser de alguna forma comparado con Libia en cuanto al, digamos, a los probables desenlaces que haya, porque evidentemente el régimen basista sirio no se parece en nada al de Libia. Siria tiene cuatro o cinco pilares que yo no los veo resquebrajados para nada. En primer término, la familia Assad, el clan Assad, la cúspide del poder. En segundo término, la secta Alawita, que es minoritaria en el país porque son entre 8 y 10%, a los cuales pertenece el presidente y su familia. Tampoco veo resquebrajamientos. El partido Baas, que es un partido gemelo que existió en Irak durante los tiempos de Saddam Hussein, tampoco ahí hay fisuras. En las Fuerzas Armadas, en este momento, no hay tampoco, a ver, deserciones importantes. En el país no hay un territorio liberado que puedan gobernar los rebeldes, como pasó con Bengasi en Libia. Y además hay mucha mentira dentro de la parte comunicacional, sin perjuicio de que el régimen sirio, obviamente, está masacrando sin piedad a los, no diría a los opositores ni a los terroristas, sino a la gente armada que está intentando derrocarlo. O sea, una cosa son las protestas pacíficas, etcétera, y otra cosa es la rebelión que está desarrollando en ese país, que tiene, Guillermo, como telón de fondo sus relaciones con Irán y la necesidad de derrocar al régimen sirio para romper el tridente que forma este país gobernado por los persas, me refiero a Irán, para no ser redundante, y el Hezbolá del Líbano, ¿no?
Claro, el telón de fondo que usted menciona está muy claro, pero acuérdese que el telón de boca también son 5.600 fallecidos ya.
Exactamente, de cualquier manera, una cosa no quita la otra, o sea, uno no habla ni trata de disminuir la responsabilidad del gobierno en lo que se refiere a la masacre de opositores, ya sean armados, etcétera, ¿no? Por el otro lado, hay una rebelión también armada que, como no hay territorio capturado por ellos, también está manejada y orquestada por operaciones especiales de países que tienen intereses concretos en el futuro de Siria, porque quien está detrás de la rebelión de Siria es Arabia Saudita, y si Arabia Saudita está detrás de la rebelión de Siria es, entre otras cosas, porque considera que Siria es un factor clave para debilitar a Irán. Entonces, si no se comprende qué es lo que está pasando como telón de fondo y bajo la superficie, es muy difícil ser objetivo en el análisis que uno haga, porque la caída del régimen sirio, el régimen gobernante con los Assad a la cabeza, crearía una catástrofe geopolítica regional, porque ahí sí existiría una guerra civil que se expandiría por líneas sectarias, no solamente a Líbano, por ejemplo, donde Siria tenía un papel rector durante décadas, sino también a Irak.
Señor Horacio Calderón, consultor internacional y analista, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional.